When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de ustedes y cuándo estén decidiendo escuchar este espacio en el que...
Quien nos conducirá a través de una serie de reflexiones varias del mundo cinematográfico es el querido Miguel Cane. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como decía Truman Burbank en el Truman Show. Esto es Linterna Mágica, podcast de cinéfilos para cinéfilos. Ya escucharon ustedes la melodiosa voz de barítono de Arturo Aguilar, que es mi invitado de lujo de esta tarde, que además también va a fungir como co-host e invitado. O sea, ahora sí le tocó de a doble manito.
Hay que chambearle.
¿Verdad?
Hay que desquitar.
¿Edad? Entonces, pues aquí estamos. Y pues sin perder más tiempo, ¿qué tal si empezamos con nuestra primera sección? Nuestra sección, nuestra celebrada sección del top 10 de Canacine.
También conocida el por eso no podemos tener cosas bonitas.
Gracias, Canacine, por proporcionarnos la información. Perdónanos por darle la madre a este top 10, como lo hago habitualmente. Pues cada semana siempre acabo yo aquí dándole en la torre a todo.
Refleja la prioridad de atención y ahí también entiendo, compartimos una poca empatía hacia los resultados, pero es congruente con lo que hemos visto los últimos años. El año pasado las películas más vistas fueron Los Minions y, como diría Ernesto Díez Martínez, Rápidos y Homoerótico 7. Cuando recuerdo eso, no me sorprende tanto que después de un fin de semana la noticia sea que la película más vista en México sea un estreno con Marta y Gareda como...
Ya, que ahorita vamos a llegar a eso. Pero bueno, vamos en orden. En el número 10, ya parece que va de salida, La Vida Secreta de Tus Mascotas.
Ah, que funcionó bien.
Pues alias Toy Story con perritos.
Sí.
Yo ya dije lo que tenía que decir, que eran básicamente como anuncio de juguetes, pero pues es un anuncio de juguetes que resultó bastante redituable aquí en México porque lleva acumulados casi 421 millones de pesos.
Muy bien.
Ya los quisiera yo para cualquier domingo.
Uf.
En el número 9 está Mike y Dave, Los Casanovias, con Zac Efron. ¿La viste?
No.
Dichoso tú. Ay, qué bueno que no la viste.
Ugh. Me agarró en viaje.
Sí, te agarró en viaje. Qué bueno, dichoso tú. Guácala, pero pues... Ahora sí que ni siquiera guácala, qué rico, sino guácala de Pero bueno, pues ahora sí que pues, los teenagers mandan. En el número 8...
Exacto, pensemos que estamos cerrando esa etapa precisamente de cine de verano. Esta es como despedida de...
Del cine de verano ya empieza el cine para adultos, ojalá.
Un poquito, exacto. Tampoco es como para echar las campanas al vuelo así de locos, pero...
No me hago ilusiones, pero en el número 8 está Mi Papá es un Gato, alias El Plagio de el
del Siglo.
Sí, es que es un plagio vil. Yo sigo insistiendo en que no es posible que la casa Disney no haya hecho nada al respecto.
¿Y en qué lugar dijiste que está? ¿En el séptimo, sexto?
En el 8. En el 8. Y lleva acumulados 27 millones de pesos. Oye.
O sea, para la caja sirve, o sea, suma.
Mira, pues
para Kevin, lo que habrá costado
Kevin
hacerla.
Kevin Spacey, la verdad es que no me explico por qué está haciendo esta madre, pero...
Ya, pues bueno. Ahí aplica la famosa lógica de Niro. ¿Alguna casa querrán estar pagando en este momento?
En este momento o algo, sí.
Desde
o...
que hizo Rock and Bullwinkle el otro, es así como el de...
Ah, bueno, pero también... Pero bueno, Robert De Niro pagar. Porque tiene hijos que van a la universidad y tiene un montón, así que... Pues sí, pero...
En algo te querrás gastar tus dineritos.
Tus centavitos, ¿no? En el número 7, Escuadrón Suicida. No voy a hablar de Escuadrón Suicida.
Todavía está viva, mira.
No solo está viva, 511 millones de pesos, ¿eh? Ahí nomás. pero guácala. Sí. Es así, tampoco guácala, qué rico, sino bla.
¿Entrará en la lista de lo peor del año para ti en este momento? Si tuvieras que hacer el corte de caja, ¿sí?
Absolutamente. Esa y Batman vs Superman, las dos se dan el quien vive. Qué horror.
Las no, dos fíjate, lo, ahí yo mares. Creo que Batman tiene cosas más rescatables, se pierden ciertas ideas o intentos, pero creo que sí.
Bueno, tiene el Escuadrón Suicida es totalmente... Tiene de rescatable a Gal Gadot.
A su presentación como...
Como Wonder Woman.
Sí, pero creo que Escuadrón Suicida no tiene pies ni cabeza.
Bueno, pues
ni,
o sea, apenas si tú y yo, sobrevivimos imposible. Apenas esa horrenda función de prensa, que qué horror. En el número 6, Star Trek Sin Límites, que esto sí me da pena porque es de lo más rescatable del verano y fue una caída estrepitosa. La semana pasada fue el primer lugar.
Y sabes que soy bastante fan de las dos anteriores.
Sí.
Las disfruté y mucho.
Sí.
Sobre todo la primera.
La primera es muy buena. La segunda está bien. Esta está igual de bien que la primera o casi. El guión es de Simon Pegg, así que tiene humor.
Hay polémica. Hay también como que mucha gente se ha quejado.
Ay, que dicen, ay, es que me dio hueva porque es como si estuviera viendo la serie antigua. Güey.
Pues, eso no está mal del todo.
Pues no, no está mal del todo. Pero pues lleva acumulado apenas nada más 45 millones de pesos. La verdad es que sí me da pena. Porque pues, pero bueno, en Estados Unidos no le fue tan mal.
Sí.
Aún así, yo hubiera querido que le fuera mejor, pero.
Pero fin. Exacto, tampoco ha sido la noticia. Ha estado por debajo de lo que se esperaba a nivel industria.
Pero en todos lados, ¿eh? Pero sí, la exacto, verdad es que no, este año, todos, no, con algunas excepciones, hicieron underperforming. En el número 5, El Especialista, La Resurrección, la de The Mechanic, con Jason Statham y Jessica Alba.
Ya con eso sabes todo de la película.
Exacto, es como. Sí. Me sentí de repente como si estuviera otra vez en 2007, una cosa por el estilo. En el número 5, ese fue el número 5. En el número 4, El Bebé de Bridget Jones, que debuta con 15 millones 500 mil pesos. No está tan mal. La verdad es que es la mejor comedia que he visto en el año. Comedia no solamente romántica o tal, es la mejor comedia que he visto en el año. Es una comedia para adultos, es una comedia fina. A mí me gustó mucho. Ya la semana pasada hice una reseña bastante a fondo. Pero aquí lo que tiene es que no sé si había pasado demasiado tiempo entre la última película de Bridget Jones y esta, o si la gente se quedó con una impresión errónea después de ver el tráiler, pensando, ay, es que ya sé de qué va todo esto. Y la verdad es que lo que vemos en el tráiler es muy poquito comparado con lo que realmente ofrece la película. Y además la película tiene un guión, el guión lo escribe Emma Thompson. Y está muy ingenioso, muy simpático. Y René Zellweger y Colin Firth, especialmente ellos dos, dan un trabajo de primera. Entonces la verdad, pues no sé, yo esperaba también que le fuera mejor, pero pues ahí está, en el número 4, El Bebé de Bridget Jones.
Es que frente a otra comedia, sí tuvo las de perder muy
pues
feo.
Sí, por supuesto.
Exacto, pensando en ese género como opción.
En ese género como opción, y es que pues sí. Sí. Ahorita hablaremos de eso. En el número 3 está Don't Breathe, No Respires. La película de este chavo es uruguayo. Es uruguayo y tal. Este terror.
Yo como no thriller.
Yo no la vi, pero a la gente le gustó. Entonces, pues lleva acumulados 24 millones 45 mil pesos. Nada mal. En el número 2 está Mi Amigo el Dragón, la nueva versión de Pete's Dragon de la casa Disney, con Robert Redford, Bryce Dallas Howard, Wes Bentley, Carl Urban. Está mona. La fui a ver con Luis Sosa, que a veces nos acompaña aquí en el programa. Esta mona es un throwback a las películas de aventuras que veíamos cuando éramos niños. Por suerte no es musical, porque la original era musical y además a mí la original
era lo que faltaba.
Gorda. No, esta está bien. El dragón está muy interesante, muy impresionante, hecho todo de computadora, pero se siente que es como muy de computadora, ¿no? Es como una cruz entre un perro y un dragón.
Como Atreyu.
Ándale, una cosa por el estilo, pero el Atreyu era... no consigo cómo se llamaba. Atreyu es el niño.
Falcor.
Claro. Falcor era más, era más impresionante porque era un puppet.
Sí, sí, sí. Era un mecánico.
Sí, sí. No sé. Tiene unos hoyancos de lógica el argumento, así como de que de plano, si te distraes, pasa un dragón a través del hoyanco. Pero pues bueno, pero finalmente los niños, fin de semana, puente, había que entretenerlos de alguna manera y pues ahí está. Y en el primer lugar, Me da vergüenza decirlo, pero está No Manches Frida, que de hecho voy a mencionarle en nuestras reseñas de esta semana. Y debuta con un acumulado de 63.201.129, lo que la coloca como el segundo mejor estreno en el cine mexicano de todos los tiempos, después de No se aceptan devoluciones.
Vaya trancazo.
Sí, me da vergüenza.
Sí, mucha, es muy mala, ¿no?
Me da mucha
vergüenza. No la he visto, pero no he leído a nadie que le haya encontrado algo de valor. Ahorita te cuento
en la reseña. Ni siquiera salen las chiches de Marta y Gareda.
Un buen amigo, colega con el que estuve ahora de viaje y ajá, que se la encontró en los pasillos de Televisa. Ajá. Y que Marta en verdad lo está presumiendo como si hubieran hecho la obra de su vida. Así el de hemos reinventado algo.
Pero es ¿cuál reinventado?
Es gran comedia.
A ver, te voy a explicar. Es un remake de una película alemana que hicieron para el público gringo, o sea, para el público mexicano que vive en Estados Unidos. De hecho, la película por eso se estrenó en Estados Unidos primero. Y básicamente está escrita y pensada para un público gringo. O sea, es como una comedia gringa.
No, pero exacto. De ese producto que es bastante genérico y se entiende porque tiene una salida comercial, un interés abierto. Se sienten profundamente orgullosos, digo.
Qué bueno, yo me siento profundamente orgulloso de que me puedo cortar las uñas de los pies yo solo. Pero eso no es ningún mérito tampoco. Y pues aquí tienen ustedes la taquilla de esta semana, cortesía de Canacine. Perdóname, Canacine, perdóname por ser tan guapo. Y perdóname por ser tan cínico y darle la madre a este. Pero es que de verdad, qué horror.
Es la gente, no son ellos. Ellos tampoco deciden qué, o sea.
Ay, pero... O sea... Bueno, ya ves que siempre cito yo a Truman Capote en este caso, ¿no? A la clase de gente a la que le gustan estas cosas, pues esa es la clase de cosas que les gustan. Sí. Y bueno, vamos a proceder ahora a las noticias de esta semana. Ahí está la fanfarria que anuncia nuestro paso a nuestra sección de noticias. Y pues... triste noticia, primero que nada, y no me refiero a la ruptura de estos dos, que ya, si quiere enterarse de ello, hay muchos podcasts de Revistas del Corazón donde se hablan de estas cosas. No, me refiero a la muerte de Curtis Hanson.
Sí, fresca, eso sí.
Sí, caray.
¿Qué te gusta? Menos de 24 horas de que
sí.
De ahorita que estamos grabando.
Exacto.
Porque fue ayer en la noche.
Fue ayer en la noche.
Tarde noche.
Fue un golpe. Pero además fue algo bien chistoso. Viste que todos empezaron a poner su escena favorita dirigida por Curtis Hanson. Sí. Gracias, Curtis Hanson.
Ahí era lo interesante, donde veías el enorme y diverso registro que
claro,
tenía como director. O
mi
sea,
escena,
la capacidad.
Mi escena favorita de Curtis Hanson, y mira que vi prácticamente pero la que quizás es porque es para mí es la más memorable, porque es la primera vez que identifiqué el estilo de Curtis Hanson en algo, y fue la primera vez que vi a Julianne Moore en algo. Es la escena en la que Julianne Moore queda hecha fajita en la mano que mece la cuna. Que la mano que mece la cuna es un thriller explotativo, pero es uno de los mejores thrillers de los 90, la verdad.
Sí.
O sea, si lo hubiera hecho otro director, a lo mejor no hubiera sido tan interesante como lo manejó Curtis Hanson, que de hecho es la película que realmente lo puso en el mapa.
Sí, y después siguió con
LA Confidential, de la que hablaremos más adelante.
Ajá, diferentes ejercicios, siempre muy bien ejecutados.
Ay, la escena, la famosa escena de cama. La famosa escena de cama entre Robert Downey Jr. y Tobey Maguire, que les cae en la maroma Michael Douglas.
Claro.
Que ahora todo
el
mundo
Wonder
andaba.
Boys.
Sí, que todo el mundo se andaba riendo de que decían, ¿cómo era? El doctor Hank Pym encuentra a Tony Stark con Peter Parker en la cama.
Ah, sí. Sí.
Pero pues sí, la verdad es que es una pena.
Luego podías pensar en el tipo de retrato poco más crudo, visceral, que conecta, que es 8 Mile, con
por
Eminem.
Ejemplo, y con una de las mejores actuaciones de Kim Basinger.
Exacto,
en toda su carrera.
Sí.
Porque ahí la despoja, por supuesto, de toda su aura
de glamour posible,
y todo.
Sí,
y Curtis
supuesto.
Hanson ya había demostrado que realmente Kim Basinger era una buena actriz, precisamente en
LA
Confidential.
Sí, sí. De ahí, es que estoy viendo la lista de películas, hasta en sus zapatos, ¿sabes? Esta
la
comedia.
Y mira que mucha gente dijo, ay, guau, sácala como
Cameron Díaz,
Toni Collette y Shirley MacLaine. Pero ahí.
Y todas son dentro de su género, dentro de su fórmula, porque son un poco cine de fórmula.
Sí.
Y así funcionan el cine de género. Se establece una serie de reglas. Pero el chiste, yo siempre hago la comparación burda de. Es como hacer un pastel. No todo mundo que tenga la receta enfrente hace un buen pastel.
Una y la cosa verdad es que es una buena comedia romántica.
Y otra es ejecutarla. Y él siempre estuvo por encima de la media en todas estas cosas. Y esta como comedia romántica funciona muy bien, como dices, está por encima.
Es la verdad es que sí está. Bastante, bastante, bastante.
Cuando dices
bien.
La mano que mece la cuna, te lleva a otro nivel en el thriller, terror, pero sugerencia psicológica. Voy a jugar con tu mente y mete el dedo en tu mente y da círculos.
Y además te muestra unos personajes muy. Digo, hace mucho tiempo que yo no veo a Anabella Sciorra. Yo creo que la última vez que la vi fue en Lo Soprano, cuando tuvo una participación en Lo Soprano. Pero en ese momento, Anabella Sciorra fue probablemente la heroína de thriller más interesante de ese preciso momento, de ese año. Estaba increíblemente bien porque era un personaje sumamente vulnerable, sí, que caía en una trampa peligrosísima. Y Rebecca de Mornay, la verdad es que siempre había estado en papeles muy de cara bonita y tal.
Sí.
Y de repente aquí sí demostró que era una actriz con sustancia. Y eso es algo que se agradece muchísimo. Así que pues la noticia grande de esta semana.
Sí, un muy buen director. Se nos petateó.
Sí, caray. Pero pues no sé. Digo, sigue habiendo buenos directores. Y siguen surgiendo más y salen de además de donde menos te imaginas. Por ejemplo, otra noticia que hay. ¿A ti te suena el nombre de Brady Corbett?
No.
Brady Corbett es un actor que salió en Melancolía. Y luego salió en... No, antes salió en Funny Games. Luego salió en Melancolía. En Martha, Marcy, May, Marlene. Era un actor indie.
Probablemente lo ubico. Exacto, al salir sí, a cuadro
pero ahora también es director. Y le ha ido muy bien en el circuito festivalero. Y de hecho, va a hacer una película con Rooney Mara que se llama Vox Lux. Y que va a ser la primera película que va a distribuir Kodak como distribuidora cinematográfica. Entonces, es algo realmente sorprendente. Él ya había ganado premios por cortos en Sundance y tal. Pero ahora se está presentando para hacer
habrá
esto.
Habrá que seguirlo.
La verdad es que está interesante. Y también la serie que regresa es Empire en el canal Fox.
¿Sí la ves?
Sí, la verdad.
¿Estás enganchado?
Al principio yo iba así como que con mis dudas, pero después me di cuenta de que la verdad es que...
¿Después de qué episodio dijiste, ya estoy enganchado?
En el tercero.
No te llevó mucho.
No. ¿Tú cuándo te tardaste?
No la he visto, no la he seguido. No,
no, yo en el tercero. Me pasó
estoy como muy atrasado con muchas series.
Me pasó con Mad Men en el tercer episodio.
Ya sabías que...
Me enganché y yo dije, órale, va. Y sí le le entro. Y la verdad es que sí me gustó bastante. Dije, guácala, qué rico. Ahí sí, guácala, qué rico. Taraji P. Henson es una estupenda actriz. Y ella, básicamente, yo no sé si tú sabías que Empire, y esto los muy, muy fans sí lo saben, es una especie como de versión de León en Invierno. Uh-huh. La famosa obra de James Goldman, que es un episodio histórico imaginario entre Eleonor de Aquitania y Enrique
VIII.
No, Enrique IV o Enrique II. El padre de Ricardo Corazón de León. Creo que sí es. No, Enrique V. Enrique V. Sí. Pero bueno, este matrimonio que fueron reyes de media Europa y que tienen este enfrentamiento en unas navidades. Bueno, sí, pues de esa anécdota
que hay una surge, gloriosa película.
Así es, sí, con Katharine Hepburn y Peter O'Toole. Uh-huh. Y también una muy decente versión en televisión de la obra teatral con Glenn Close y Patrick Stewart.
Ah, eso no lo he visto,
mira. Es como del 2003 o 2004. es bastante, bastante decentita. No se compara, por supuesto, con...
¿Con la de Peter O'Toole?
Pues, no.
Es que exacto.
Come no, pues, people. No. Pues sí. Es que son Peter O'Toole y Katharine Hepburn, ¿no?
Entonces, exacto, es ellos en plan clásicos.
Exacto, y además es que es Katharine Hepburn, en Katharine Hepburn interpretando un personaje clásico. O sea, es realmente una cosa súper estrambótica, pero valía mucho la pena. Y otra noticia que a los fans del género del terror a lo mejor les va a entusiasmar es que Karin Kusama, la directora de The Invitation, que es una de las mejores películas que yo he visto este año.
Yo también.
Está filmando otra vez y también es una película de suspenso y terror. No ha querido revelar mucho.
Ahorita podemos hablar de segundas películas, porque pasa mucho en ese circuito que son como independientes, festival, etcétera, que siempre la primera te pone a alguien en el mapa y siempre viene lo pesado que es la segunda.
La segunda,
película,
bueno,
viene con tanta expectativa. Porque, por ejemplo, me acaba de pasar con la nueva película de Ana Lilia Marpur, la directora de A Girl Walks Home Alone at Night.
Ah, que de eso también vamos a hablar ahorita que hablemos de tus aventuras en Toronto. Pues te voy a decir que, bueno, en realidad esta vendría a ser ya la quinta película de Karin Kusama, porque recordemos, ella debuta con Girl Fight, la película que hizo famosa a Michelle Rodríguez. Después hizo Eon Flux, que básicamente el estudio se la quitó de las manos.
Efecto, sí.
Se la quitó de las manos y el estudio hizo lo que quiso y ella nada más fue porque por contrato no podía quitar su nombre de la película, pero estuvo a punto de quitar su nombre de la película porque él detestó el producto final. Luego hizo Jennifer's Body, que básicamente se ha convertido más bien en película de culto, la que escribió The Diablo Cody.
Ah, sí,
con
cierto.
Megan Fox y Amanda Seyfried, que querían hacer una especie como de Heathers para este nuevo milenio, Heathers Millennials, pero le salió una cosa muy rara.
Y con Girl Power, porque de ahí venía la onda Diablo Cody.
Exacto. Y luego vino, y después de como 3 años de no hacer nada, hizo The Invitation, que la verdad es una belleza.
Ay, sí.
Es una belleza de película, del slow burn, el suspenso que se va de... Que no a todo mundo le gusta eso y esperan como que más acción o más gore o más sustos baratos en sus películas de terror.
Es otro ritmo, es otra propuesta de cómo llevarte a ese...
Pues por eso La Bruja, por ejemplo, hubo mucha gente, sobre todo aquí en México, que decían, es que no entiendo, es que no me asusté.
No, es más sugerente que en Your Face, El Brinco.
O la de Está Detrás de Ti, ¿no? La de It Follows, que aquí también la gente no le agarró la onda. Y dices, pues es que no, pero pues, bueno. Pues está dirigiendo una película nueva de terror, independiente, en Los Ángeles, pero no ha querido revelar ni quién es su cast, ni de qué va la trama, pero el rumor es que en el cast hay un par de nombres ahí que van a levantar cejas.
Ah, a ver.
Entonces, a ver qué tal. Y la semana pasada hablábamos de que Meryl Streep va a actuar en una serie de televisión de HBO para J.J. Abrams, y ya supimos de qué va la serie. Ya se supo que está basada en una novela que se llama The Knicks, que es una novela que se publicó este año. Y en este papel, en el papel principal, está Meryl Streep como una ex hippie que desapareció de la vida de su hijo adulto. Su hijo hoy tiene casi 50 años. Y ella reaparece porque la arrestan por tirarle piedras a un carismático candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que también es una estrella de la telerrealidad. O sea, cualquier semejanza con Donald Trump es una coincidencia. Pero ese es el papel que va a interpretar Meryl Streep para
como
la serie.
Ronald Reagan. También.
Como Ronald Reagan. Bueno, fíjate que Ronald Reagan me parecía más carismático que Donald Trump.
Exacto.
Bueno, es que Ronald Reagan había sido estrella de cine.
Exacto, que la película, digo, el personaje de la serie podría estar más. Porque Donald Trump, la verdad, nunca ha sido carismático. Sí era famosón con The Apprentice, pero nunca te caía bien.
No, pero ahora sí. Bueno, qué bárbaro. Yo la verdad es que sigo teniendo un miedo.
Las cosas están peligrosas, sí.
Ya no nos... Con el dólar a 20 ya no nos va a alcanzar para hacer el muro, tú.
Ya no podemos hacer nada.
Pero pues bueno, así es esto.
Estas fueron nuestras noticias de esta semana.
Vamos ahora con nuestra bonita y afamada sección.
Las reseñas de las semanas.
Semana. Y pues, ¿qué vamos a reseñar? Vamos a reseñar el estreno grande de esta semana, que es Los Magníficos 7.
Ah, sí, sí.
O Los 7 Magníficos, o The Magnificent 7, que en realidad no tiene nada que ver temáticamente. Bueno, temáticamente sí, pero no es un remake de la película original de 1960.
¿Sí? ¿Por qué crees que no?
No, porque los personajes se llaman diferente, sí, la sí. situación es diferente.
Pero es la misma premisa.
Es, vamos, general, la premisa, o sea, sí, pues. Pero bueno, es Antoine Foucault lo está vendiendo más que como un remake, como una nueva experiencia inspirada en eso, ¿no? Entonces, bueno, pero tanto, vamos a darle un poquito de crédito.
Tanto como Los Siete Magníficos originales, la de 1960 de John Sturges, está inspirada y lo reconoce en los créditos.
En Los Siete Samuráis
de Akira Kurosawa.
De Akira Kurosawa, por supuesto. Que también George Lucas agarró, sí, de ahí, de La Fortaleza Escondida y Los, sí, Siete Samuráis, para hacer Star Wars.
Sí, claro.
Fuera de ese breviario cultural, pues bueno, Antoine Foucault. Yo me acuerdo que Antoine Foucault debutó en, ¿qué? A principios de los 90, ¿no?
Ay, ni me acuerdo.
Él fue el que hizo California, ¿cierto?
¿Con Brad Pitt?
Con Brad Pitt y David Duchovny y Juliette, sí, Lewis, ¿no? Creo que sí.
Bastante locochona.
Sí, cómo no. Y como que la gente esperaba así como que algo de él. Y luego Antoine Foucault pues acabó convirtiéndose así como que en... Antoine Foucault se acabó convirtiendo como en un director de películas muy genéricas, de acción muy genéricas, como... pues como Tony Scott. Digo, Tony Scott también tuvo un debut muy interesante cuando hizo The Hunger, que era una película de vampiros muy estilística. Y y pues, después acabó haciendo cosas como...
No, yo encuentro como puras cosas genéricas de acción, exacto.
Pero la primera, ¿cuál fue?
Según esto, es que aparece nada más hasta el 98. Asesinos Sustitutos, The Replacement Killers, con Mira Sorvino y Chow Yun-Fat.
Antes había hecho algo, o había hecho videoclips.
Creo que sí, él es más como videoclipero, y que en algún momento le resultó porque le dio como un registro distinto a esas películas de acción en Día de Entrenamiento con Denzel Washington.
Que fue que desde entonces no se han separado.
Exacto.
Y se convirtió básicamente en el director de cabecera. Porque
para,
no es,
exacto, para estos
no es, no es actor fetiche, no es el actor fetiche. No. Denzel Washington no es el actor fetiche de Antoine Foucault.
No, por ejemplo.
Al revés, es el director de cabecera de Denzel Washington cuando él quiere hacer estas cosas, como en su momento lo había sido Tony Scott.
Y tenemos desde Shooter, el tirador, con Mark Wahlberg en 2007. A Olympus Has Fallen del 2013, esta película de acción de presidente, ajá, convertido, ajá, en héroe de acción también. Día de Entrenamiento, Revancha, la de boxeo, con Jake Gyllenhaal. Los Amos de Brooklyn Finest en 2009, que va más hacia el... intenta hacer en algún momento ser un thriller, sí, policíaco. Un thriller
policíaco con comentario social, además.
Rey Arturo, la de 2004. Ay. Que es bastante malito.
Oh, es, bueno, esa fue la película que hizo que Keira Knightley fuera conocida en los Estados Unidos.
Sí, es verdad.
Pero...
gracias, Antoine Foucault.
Pero fue un error de Clive Owen haber hecho eso, porque la gente le perdió mucho...
¿el respeto?
Pues después de haber hecho algo tan interesante como Closer, su siguiente película fue eso.
Y venía también de... hay una que me gusta mucho.
¿Croupier?
Croupier. Híjole, es que en esa sí, creo que es cuando se abren más puertas para Clive Owen, ya como protagonista. Porque lo habíamos visto en otras películas, pero no siempre al centro
de la historia. No, yo lo había visto
en
Croupier. En Gosford Park,
por claro, ejemplo. Sí, sí, sí.
Era uno de los personajes del ensamble que además era en torno al cual giraba una, exacto, de las tramas.
Y eso era lo bonito de Gosford Park, que sabías que eran todos jugando colectivamente, nadie se iba a llevar un protagonismo.
La parte, sin embargo, que él destacaba ahí, sí, mucho. Y luego hizo Croupier, hizo una que se llamaba I'll Sleep When I'm Dead, que era sobre mafiosos ingleses, y después hace Closer, y es cuando, wow, estalla, incluso lo nominan, sí, al Oscar, tal, y luego hace Rey Arturo y dices, ay, no.
Pues bueno, ahora le dijeron, pues aviéntate otra igual de Los Magníficos 7, y pues hay que modernizarla, y claro, creo que da en el clavo para el concepto de industria que hay sobre... qué significa modernizar algo. Por la parte de conviértelo en un ejercicio estilístico de video comercial musical.
Sí.
Esto significa una edición mucho más rápida, frenética, simplemente porque eso le mete más ritmo. Sí. No porque haya una intención de desarrollo dramático.
No, porque nada más cortarlo más rápido. La historia es bastante convencional, sí, y bastante ordinaria. La premisa es la siguiente. No les vamos a echar spoilers. Sí, sí, sí. Ali Magro se muere al final de la Love Story. Ay, no, perdón. Pero sí, Ali Magro se muere al final de la Love Story. Lo que ocurre aquí es que Hayley Bennett interpreta a Emma, que es la esposa de Matt Bomer. No me acuerdo cómo se llama el personaje de Matt Bomer. Y son muy felices en su pueblito y tal. Pero hay un villanazo, que es Peter Sarsgaard, que es malo, malo, que es el señor Bug. Y entonces el señor Bug manda matar al marido de
se quiere quedar con Emma, todas las tierras de ahí. Entonces tiene todo el mundo amenazado.
Exacto. Y como el marido de Emma se le pone al brinco, pues Emma queda viuda. Y entonces ella dice, esto no se va a quedar así, quiero justicia. Y lo que hace es acudir con el personaje de Denzel Washington, que es un, a ver si recuerdo bien, es un oficial de la ley, pero no me acuerdo ahorita exactamente el cargo que tiene. Es un mariscal, en realidad es un cazador de recompensas. Sí. Lo que hace es que se dedica a atrapar gente, entregarlas a las autoridades
y cobrar la recompensa. La
pero aquí se siente conmovido por la situación.
Como un cazarrecompensas.
Exacto.
Moderno.
Exacto. Y se siente conmovido por la situación en la que está el pueblo y en el que está esta pobre mujer. Porque además hay
que además minas. El pueblo ahora sí es un pueblo del viejo este, pero totalmente americano.
Pero lo construyeron, ¿sabes que lo construyeron exprofeso?
Ah, no, no, no. Pero me refiero a que a diferencia del original, el pueblo era bastante mexicano. Era como de mexicanos en la frontera, que la pasaban mal.
Estaban justo en, no me acuerdo si era Texas o Nuevo México,
sí,
que en todavía en los 1870, que es la época en la que estaban ambientadas las dos películas, era territorio mexicano.
No, ahora, exacto. Ahí era interesante ver la preocupación a quienes defendías. Era alguien distinto, no era por nacionalidad nada más, ¿sabes?
Exacto, pero aquí sí.
Porque hay hasta una escena en la original donde pasan la danza del venado,
que es algo, sí, muy tradicional de Sonora,
sí,
y entonces eso te hace pensar que probablemente estaría se desarrollaría aquello en lo que era más cercano a la frontera, ¿no? Eagle, sí, Pass, una cosa así. A lo que íbamos. Entonces el personaje de Denzel Washington lo que hace es reunir a 6 personajes completamente disímbolos de todos los caminos y los son
pistoleros a sueldo.
Exacto, para que ellos, estos forajidos,
ajá,
que en sí, un forajidos modo o de otro se van humanizando conforme conocen e interactúan con la gente del pueblo y entre ellos mismos.
Sí.
Y además, bueno, está el personaje de Chris Pratt, que es un taur.
Ahorita que mencionabas la versión anterior, es como, exacto, ese slow burner que poco a poco te va mostrando por qué habrían de hacer un sacrificio, por qué estos 7 forajidos en verdad se preocuparían por una aldea, ahora sí, en medio del oeste o de México, no sé lo que fuera, por qué se preocuparían para defenderlos de este gandalla malhechor villano
que les quiere quitar sus minas, digo, sus tierras.
Ajá. Y en esta versión, ahora, en lugar de poder hacerlo lentamente, que era como la parte que exploras, que viene del original de los Armorales,
de encontrar lo que hizo Sturges, claro,
el por qué hay una motivación ética o moral en defender al desvalido, etcétera, que es la raíz de lo que está en los 7 samuráis de Kurosawa.
Uh-huh.
Creo que aquí se sacrifica porque los tienen que presentar como en video. Entonces tienes que presentar, ya sabes, el segmento secuencia de cada uno de ellos en donde te explica, este güey es un cabrón con los cuchillos. Te voy a presentar cómo se defiende y por qué creen los cuchillos. Y ahora te voy a presentar este que es el que tiene super puntería con el rifle a larga distancia. Y te voy a enseñar.
¿Es el personaje de Ethan Hawke?
Ajá. Entonces, como que sacrifica unas por otras, porque además, seamos sinceros, sabemos que el público mayoritario juvenil del que estábamos hablando ahorita, que revisábamos la taquilla, que son los que van al cine, se morirían de sueño de cómo se presentan los personajes en la versión original.
¿No te acuerdas que en Morelia, Doctor Zhivago se estaba exhibiendo salas, sí, vacías? Porque la gente no tenía ganas de ir a ver una película que durara más de 2 horas.
Sí. No, aquí es eso, es el de, entonces no vas a tener tiempo, o sabes que tu público no va a agradecer, o ese público masivo que estás buscando, presentarlos ellos poco a poco y poco a poco ir descubriendo, ah, ¿por qué te ¿qué hay dentro de ti, a pesar de que seas un forajido, ético, moralmente, para que te comportes de esta manera, como con este código?
Exactamente, que básicamente eso es lo único que se aborda. El único personaje en el que se aborda eso es en el de Chris Pratt.
Ajá.
Pero evidentemente, porque el personaje de Chris Pratt viene a ser algo así como una versión moderna del personaje que hacía Steve McQueen.
Sí.
Coquetones, jugador, borrachín, pero también
simpático.
Pero tiene también un gran secreto en su pasado, sí, y una gran culpa que quiere expiar. Y además le gusta la viuda. Le gusta la viudita y juntos son dinamitas y tienen buen rapport ahí en escena.
Y Chris Pratt, la verdad, es es buen actor de comedia. O sea, lo hemos visto.
Claro.
Tiene muy buen.
Hasta en Jurassic World.
Creo que él lo hace bien. Él rescata mucho la película porque la hace soportable, llevadera. Pero sí creo que abusan de él a nivel guión, dirección. Es cada 5 minutos vas a rematar cualquier escena con el one-liner de Pratt. Y
de
es así
Pratt,
como el de. Sí, güey, sé que me va a hacer reír porque el tipo lo ejecuta bien. Y
ni siquiera tiene que hacerme reír con lo que diga.
Exacto.
Con un gesto que se aviente.
Exacto, es muy bueno. Sabe cómo explotar su perfil de comedia ahora, como que venía de más torpe hacia ahora muy galán, pero torpe. Son
exacto.
En ese sentido, como inocente. Pero creo que es demasiado
lo
cada 5 minutos. Una
es que
y otra
aquí,
y otra.
El peso cae en Chris Pratt. Según yo, el peso cae en Chris Pratt para interpretar varios personajes en uno y ser con el que se identifique más fácilmente la audiencia, porque no se puede identificar con el personaje de Denzel Washington porque es demasiado fuerte y demasiado.
No, y ya es más en el ocaso de su carrera.
Ya, y tal,
de
ya
pistolero.
Me voy de pistolero, ya tú seguirás, bla, bla.
Y el otro lo platicamos, la corrección política de nuestros tiempos, que obliga a que no pueden ser, como pasó en los 60, obviamente, 7 hombres blancos, que con todo y todo que sus rasgos podían dar registros hacia otra parte, Yuri Brenner o el propio Charles Bronson.
Sí.
La verdad es que eran 7 hombres blancos.
Claro.
Hoy sería súper mal visto eso. Sería
de hecho,
como,
por eso es que están.
Es esta versión con.
Es Denzel Washington, está Chris Pratt, está Ethan Hawke. Creo que los únicos 2 blancos son ellos dos.
Vincent D'Onofrio, que juega como en terrenos raros,
pero
entonces
como,
puede ser varias
si fuera
cosas.
Italiano,
exacto,
¿no? Y luego está
Byung-Hun Lee, que la hace
es
del asiático.
Chino, ajá.
Manuel García Rulfo,
el mexicano,
que es
el prófugo mexicano, sí.
Y de ahí Martin Sensmeyer, que la hace de uno de los nativos americanos, porque hay 2.
Sí.
Que creo ahí es como para poner porque son 2 nativos con creencias distintas y es como 2 religiones distintas.
Que bueno, eso es por si no fueran, como si no hubieran rizado suficientemente el rizo.
Exacto,
¿verdad?
Pero toma, exacto. Por supuesto que tenemos que decir que esto es diversidad a más no poder.
No, bueno, y si además tomamos al personaje de Halle Bennett, que es la mujer
feminista, claro, es el de. Y ahí el discurso está súper claro en primera línea.
A mí un hombre me va a hacer menos, yo también puedo disparar, lazar, montar y hacer todo lo mismo.
Como los primeros minutos de Star Wars, la nueva.
Ándale.
Cambia el giro y en lugar de esperar que fuera la dama en apuros a la que Chris Pratt o alguien rescata, no, es la que ella se va a poner antes que Chris Pratt a disparar.
Así es. Que
y él va a reaccionar como el de, ¿y ahora qué hago?
Sí, exacto. ¿Sí? La película pues tiene sus momentos monos. Yo la verdad me aburrí, pero bueno, yo me
entretiene
aburro.
Entretiene a secas, o sea.
Yo me aburro mucho cuando siento que la película ya la vi.
Sí, pues es que ya
y
lo vimos.
Es como decía Ernesto Díaz Martínez, el cliché
2
que
veces
yo ya
y
vi.
Muy bien hecha, o sea.
Sí, caray. Sí. 3, si tomas en consideración la serie de televisión que había.
Ah, también.
En los 90, que no estaba tan mal. Entonces dices. Pero pues ahí está. Es
y bueno, y si tomas que también por ahí va la animación esta, A Box Life.
Ah, sí, también.
Claro,
son los 7 samuráis. Tienes toda la razón.
Esa también es totalmente.
La de Pixar.
La de Pixar. A Bug's Life es totalmente una adaptación de los 7 magníficos también.
Sí, también, es verdad. Mira, pues ahí lo tienen. Digo,
ya la hemos
supongo
visto.
Que le va a ir bien, aunque yo ya la vi muchas veces. Entonces,
No, ahí es el de. Creo que entiendo su finalidad como producto de entretenimiento. De, mira, es una buena historia que muchos ubican como un clásico.
Claro.
Pero en su versión editada como video comercial. Porque claro, lo que más luce y lo platicaba hace poco es la edición en esas secuencias de acción, porque eso es lo que llama ahora, es como las secuencias de edición en Rápido y Furioso de las persecuciones, es lo que por lo que la gente paga el boleto. El aprovechar las locaciones al aire libre, que era como el gran plus de esa generación de cine de finales de los 50, principios de los 60, de oye, pues sabes que estás en Monument Valley y eso es como un valor agregado en la pantalla, se ve increíble. Entonces creo que también van por ahí, por la parte de pues, sí se ve en pantalla muy padre que estén en estos espacios abiertos que no sea un set, ¿sabes?
Sí, se claro.
Pero, no, pero todo es que la, estamos la describiendo la envoltura nada más.
El production value de la película está bien. Sí, de hecho, lo que es interesante es que se construyó el set. Se construyó
sí, el pueblo, in situ sí.
Y funcionaba como un pueblo.
Como
o sea, los actores dormían en el hotel sí. del pueblo y tal. Es que tuvimos Foner con Chris Pratt y él hablaba precisamente acerca de esto, ¿no? Que fue súper emocionante porque decía, era como estar en un campamento de verano sí. mientras estaba Exacto. haciendo mi película. Nadie consultaba sus iPhones y aprendimos a jugar baraja al estilo Texas. Ok, qué padre que para los actores haya sido una experiencia tan divertida. Ajá. Supongo que no para todos los espectadores va a ser lo mismo,
bueno.
pero depende también de qué tanta afinidad tengas con el género. Y esa es otra cosa. El género del western, la verdad es que hace bastantito. Creo que el último western interesante que vi en tiempos recientes fue la nueva versión de Valor de Ley.
De True Grit, de los Coen.
De los Coen. Sí. Pero bueno, ahí está basado, ojo, es un western basado en una novela modernista.
Tomahawk Bone el año pasado también.
Estaba
muy bueno.
Bien, esa
sí,
no
sí,
la vi.
Sí, muy bueno.
Esa no la vi.
Pero exacto.
Tengo fama.
Estamos hablando de que cada 4 años, 5 aparece un western que un poco...
Y casi siempre son nuevas versiones sí. de películas Ajá, que se claro. hicieron clásicamente. Sí, sí, sí. Digo, por ahí andaba circulando un rumor de que querían volver a hacer una nueva versión de The Searchers. Y ahí sí. Y otra también de Butch Cassidy and Sundance Kid. Y ahí sí me pego un tiro porque soy famoso porque no me gustan los westerns. Es verdad. Unforgiven, que es un gran western, a mí no me gusta, pero reconozco que es una gran película. Pero The Searchers con John Wayne es probablemente la mejor película del género.
Sí.
Es sin
sí.
duda la mejor película del género.
Claro.
John Wayne, Natalie Wood.
No, varias
Vera,
escenas
Vera Miles.
Son postales de cinematografía increíbles. El cierre con el marco de la puerta sobre la silueta de John Wayne.
Es
claro.
maravilloso. Y Butch Cassidy y Sundance Kid me parece una gran película
sí.
en el sentido de que es un western muy moderno.
Sí, sí, sí. De hecho, llega una generación después de esa última despedida de cuando el western era uno de los géneros de gran consumo, que estamos
pues
hablando
este
de
año,
los 50-60, cuando el musical y demás.
Este año son los 60 de The Searchers
sí.
y dentro de 2 años son los 50 de Butch Cassidy. Entonces, no sé, a mí yo tengo problemas con el western porque a mí me aburre, pero me gustaba mucho, por ejemplo, una serie que se llamaba Deadwood.
Ah, sí.
En HBO, me gustaba sí, sí, sí. un montón. Y bueno, ya hablamos de Los Magníficos 7. Vamos a hablar de otra película que se estrena en la semana, que creo que vale más la pena hablar de esa que de No Manches Frida, que
es Guacala,
que es 719 de Jorge Michel Grau.
Así es.
Que tiene un guión excelente del director y de Alberto Chimal, que es un gran, gran, gran escritor mexicano. Sus libros son muy recomendables. Tiene una novela espectacularmente buena que se llama La Torre y el Jardín, que él es un escritor que apela mucho a la imaginación del público. Entonces necesita a veces uno entrar en el juego con él para poder entender una de sus novelas, o en este caso en la película también apela mucho a la imaginación, porque básicamente pues es como un drama de cámara, ¿no? Es todo el tiempo estos dos personajes sepultados y que están hablando acerca de esto, ¿no? De la situación en la que se encuentran, pero esto no quiere decir que la película sea aburrida en ningún sentido.
No, de hecho, creo que quienes entiendan que la propuesta de la película va por ese tipo de reflexión más introspectiva a través de un ejercicio más teatral en el que acompañas a estos personajes durante
dos actorazos que son Héctor Bonilla y Demián Bichir
durante aproximadamente las 36 horas después del terremoto y ahora sí que las diferentes tipos de conversaciones y situaciones que se pueden dar ahí entre estos dos personajes y algunos otros, las interacciones que se da, pues llevan a muy interesantes momentos, la verdad, muy bien resueltos, que además, como tú dices, se recargan en dos actores de enorme talento y que tienen como toda la experiencia haciendo teatro, entonces saben claro. construirlo y cargarlo desde otra forma, pero creo que hay que tener muy, muy en claro que eso es lo que te ofrece la película y que no vayas esperando una película un poco más de acción sobre
como
alguien
sobreviviendo
el terremoto en varios puntos de la ciudad o yendo a rescatar demás. No, vamos a estar en este edificio del gobierno en el que súbitamente vemos a los actores interactuar.
Exacto. A un abogado, sí.
En la mañana, unos minutos antes, en lo que sería el lobby natural, para luego nada más verlos enterrados el resto del tiempo y ver qué sucede.
Por supuesto, la verdad es que la película sí exige.
Y eso, como dices, es entretenido. O sea, sí te atrapa, te engancha y te lleva a la hora y media.
Incluso te conmueve mucho. La verdad es que es muy recomendable. Sí. Si vamos a apoyar cine nacional, vamos a apoyar un cine nacional que no necesariamente sea, vamos, No Manches Frida es una copia de una película alemana que fue creada específicamente para gustar al público gringo. De hecho, la película se vendió primero en para Estados Unidos. Así que pues ahí lo tienen. La verdad es que no recomiendo No Manches Frida, pero sí recomiendo muchísimo 719.
Sí, vaya, la verdad es que 719.
Está muy, muy bien. Y bueno, esas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Y ahora vamos al tema gordo de esta semana. Arturo viene porque viene muy orondo.
Recién
desempacadito de Toronto. Así que sin soltarnos muchos spoilers y sin matarme de la envidia, quiero que nos cuentes un poquito de qué es lo bueno que vamos a poder esperar de Toronto y también qué es lo que en realidad no deberíamos estar esperando con tanta ilusión de Toronto, porque también hubo cosas que fueron decepcionantes en Toronto.
Sí, como todos los años y como sucede en cualquier festival de ese tamaño, donde el universo de películas es grosero, es ridículo.
Pero ¿cómo ha crecido Toronto? Yo me acuerdo que hace 10, 12 años no era lo que es.
No, ahora, literal, ahora sí cumple el nombre que tenía originalmente, porque antes era conocido como el Festival de Festivales, porque de hecho eso era. Uh-huh. Un resumen de todo lo que se había presentado desde Sundance en enero de cada año, enero, febrero, hasta lo más reciente en Venecia, pasando por Cannes, pasando
Telluride, etcétera,
que era como la presentación final y por una parte a nivel de industria para la compra de películas, porque ahí es donde se compran muchas
claro.
películas. Todo lo que vamos a ver el resto del año y la primera mitad del año próximo, ahí muchas de las distribuidoras los compraron.
Claro.
Y de repente como que creció mucho esa parte, pero...
Y ahora es la antesala del Oscar.
Exacto, porque ahí empiezan quienes todavía no están comprados, estás buscando que te compren, entonces eres una película independiente, de corte interesante, etcétera, o eres esta película que ya viene con mucho ruido y quieres empezar a hacer tu campaña de mercadotecnia para un premio, para un Oscar, un Golden Globe o cualquier cosa.
Ajá.
Y es preséntala en Toronto y ves si tiene fuerza para aguantar estos 4 meses. O sea, en los últimos 3 años, las películas que han ganado, por ejemplo, el premio del público, han acabado nominadas a mejor guión o mejor película en el Oscar.
Muy bien.
Entonces ahí tiene como su relevancia, entre comillas, o relación directa a la temporada, que de repente es importante. Ojo, de nuevo, y siempre lo hemos platicado contigo, sobre todo dentro de lo que es la industria de Hollywood y lo que ellos plantean
el
como lo mejor.
Claro.
Para ellos es que empieza a ponerse el de, pues claro, las presentaciones fueron Los Siete Magníficos, Arrival, Nocturnal Animals, Snowden. Es el de, hay de todo un poco, como
Snowden
las que intentan un poco más.
Resultó muy decepcionante, ¿verdad? Sí. Al final de cuentas, Oliver Stone ya no es lo que antes era.
Sí, ya es el viejito que es más gritón que activista, ¿sabes?
Pues ya, pero mira, esto hace cuántos años fue... 10 años, yo creo. ¿Cuándo fue que se estrenó World Trade Center? ¿2005?
Por ahí, DVD, sí, 2006, sí, quizás. 2005.
No me acuerdo muy bien. Me mandaron a entrevistar al señor y es la única vez que me he puesto una borrachera en el cumplimiento de mi trabajo. Pero es que el hombre bebe como un cosaco.
Sí, sí.
Y tú tienes que tomar con él. Vamos, no es que te pongan una pistola y todo, pero... No sé, un día cuando escriba mis memorias tendré que detallar
el encuentro con él.
El complejo encuentro con este hombre y los requerimientos emocionales que tenía en ese momento, porque además es un hombre muy inteligente y tiene una conversación maravillosa, pero es muy difícil. Es un cuate difícil.
Pues ha perdido algo del punch, sobre todo en estos temas políticos que antes obviamente o no le han dejado de apasionar, pero quizás manifestaba más vehemente en las películas.
Y tenía más control también, ¿no?
Sí, aunque ojo, también creo que es lo suficientemente fuerte el personaje por sí mismo ya como para esa parte de la tensión y del querer provocar una polémica, una incomodidad, ¿sabes?
El nombre de Oliver Stone sigue vendiendo una película todavía.
Ayuda.
¿Qué fue de lo mejorcito que viste? ¿Qué es lo que con lo que más te quedas? Sé que eres un converso a la iglesia de Chazelle, cortesía de Lady Land.
Sí, es verdad, ¿eh? Y fíjate que creo que fue una sorpresa para todos. Lo platicaba con Fernanda Solórzano, que también ha venido varias veces a platicar de esas veces. Fue raro porque los primeros 4 o 5 días, casi llegando a la mitad del festival, no había habido como algo que te hiciera sentir mal de ya tuve que ver este
todavía turno, no habían, ¿sabes?, visto Snowden.
No, pero incluso Snowden funciona muy bien. O sea, lo que hace Gordon Levitt como actuación de Snowden,
ajá,
se parece demasiado. Y se los dice alguien que ha visto más de 5 veces Citizen Four. Entonces tengo muy claro cómo se mueve y cómo se expresa Snowden. Lo tiene al centavo.
He got it flat.
Pero preciso, o sea, manerismos.
Pues en una de esas ahí está. Entonces ahí está, en una de esas, una nominación a los que ya ves que les encanta nominar por biopics.
Exacto, creo que sería exagerar un poco. Creo que es una buena actuación, no creo que dé para premios, pero sí creo que llega a transmitir muy bien la transformación de un tipo que era totalmente patriota en el sentido
pro gobierno,
exacto, de defender esta idea.
En anti-establishment.
Ajá, en el de, oye, no, ¿sabes qué? Desde adentro me di cuenta de lo que estábamos haciendo, sucediendo, y me rompió el asunto y fue como el de esto no puede suceder. Entonces creo que hay suficiente golpe como para revivir un poco la polémica de, pues, oye, la verdad es que sí es un tema importante, que no importa qué mensaje nos estemos mandando por WhatsApp o por Twitter o etcétera, nos están monitoreando todos. No importa que ahorita el teléfono esté a medio metro y supuestamente apagado, si quisieran podrían activarlo y
leerlo,
y grabar y escuchar y todo. Entonces,
¿qué onda?
Pero pues, no, ¿qué, regresando, ¿qué creo que no hubo en general películas que decepcionaran demasiado? Y sí, sorpresas de las que no, tampoco creo que uno llega a un festival así esperando ver como las propuestas de los directores un poco más consagrados o establecidos, ver qué traen de nuevo, más que ver estos galas y premiers como si fueran lo importante.
Claro.
Pero tanto cosas como Nocturnal Animals, como Arrival de Denis Villeneuve, como La La Land de Damien Chazelle, resultaron muy buenas experiencias. O sea, muy por encima de la poca expectativa que nosotros podíamos
sobre
darle.
Todo porque fue un festival de Cannes muy malo este año. Cannes fue realmente malo, sí fue muy decepcionante, hubo muchas rechiflas. Nosotros los críticos de cine tenemos nuestras listas de nuestros top tens, que por lo regular solemos nutrir con las cosas que vemos en festivales.
Sí.
Entonces es básicamente esto, y no es que lo hagamos como soy el crítico y te voy a decir qué es lo que vas a ver. Para mí es un ejercicio como espectador.
Sí, exacto.
Y básicamente mi top ten de este año estaba muy flaco. Ahora, con las cosas que he oído de Toronto, tengo interés en ver cosas.
Sí.
Por ejemplo, me intriga muchísimo Colossal.
Ah, mira, a mí esa la vi y tengo sentimientos encontrados. Me parece muy entretenida y me parece un poco entre, a falta de un mejor adjetivo rápidamente, entre original y refrescante la manera en la que vas a utilizar el elemento fantástico. Estos, ajá, elementos fantásticos que, de hecho, lo he estado pensando en los últimos días, han empezado a aparecer dentro de historias que normalmente no los tendrían, pero que al incluirlos le dan una lectura distinta. Y hablo desde algo como Birdman, que tiene su elemento,
claro,
fantástico, y lo lleva a otro registro.
Por supuesto.
Así como La Región Salvaje de Amat Escalante.
Ay,
que tiene su
las vaginas
de
asesinas que llegaron
ciencia
del ficción, espacio.
Exacto. ¿Sabes? Hay un tema enormemente de realismo social en el cine, Pero de repente cuando ponen esa otra parte como fantástica, me gusta cómo lo están explotando.
Mira,
y creo que en este sentido, precisamente lo que dices con este, con una película como Colossal,
ajá,
creo que resulta interesante el cómo vincularon que estos dos, un monstruo y un robot que súbitamente aparecen en Seúl y son la pesadilla de la ciudad, ¿qué tienen que ver con dos personajes en Nueva Jersey que tienen un conflicto?
Que está teniendo una crisis, una mujer que está teniendo una crisis nerviosa,
exacto,
¿no? Que dicen que es la mejor actuación de Anne Hathaway desde La boda de Rachel.
Pues no, creo que tanto así. Creo que lo hace bien a secas.
Ajá.
Yo no me emocionaría, pero creo que es mezclar un poco la zona de Pacific Rim con una comedia de situación un poco. Porque
solo alguien con Nacho Vigalondo iba a poder hacer una cosa.
Exactamente, esa mezcla de, que además creo que también es otro camino muy natural en los últimos años, estos híbridos de género muy particulares, tratar de inventarse por ahí alguna mezcla como es este caso de ciencia ficción y demás. Creo que está también en Arrival, que es otra de las grandes
Arrival,
películas.
Que Arrival, la gente ha estado que ha estado.
Yo quería verla otra vez, o sea.
La gente ha estado comparando Arrival con yo solo he visto el tráiler. La sensación que yo tengo es un poco Solaris de Tarkovsky.
Exacto.
Mezclada con Gritos y Susurros de Bergman, mezclado con Repulsión de Polanski, mezclado también con La Fuerza del Cariño de James Brooks. O sea, es intrigante todo esto. Conozco el cuento en el que está basada la historia, que es Story of Your Life. O sea, sé de qué va, sé que es una profesora de lenguajes que es invitada a tratar de descifrar un mensaje.
Exacto.
De
hacer la traducción de los... Llegaron los extraterrestres, algo nos están tratando de decir, ¿quién puede traducirlo?
Ella.
Exacto.
Pero esto está involucrado intrínsecamente con su pasado, con su presente, con su futuro.
Exacto.
Y con una tragedia en su pasado.
Y que va precisamente a lo largo de la película, la reconstrucción de ese pasado como las piezas del rompecabezas que nos van permitiendo entender el qué sabía, qué no sabía, y que ahí es donde yo coincido en la película te lleva a las zonas de reflexión de algo como Solaris, de qué tan capaces somos de sacrificar emociones a pesar de que sepamos que no son reales, estamos dispuestos a vendernos otra verdad o estamos dispuestos a aferrarnos a lo que sabemos es real con el precio, dolor emocional que viene con esas decisiones para llegar al otro lado. Y todo esto en medio del contexto de cómo reaccionaríamos como sociedad y planeta a la presencia de vida extraterrestre, que es el de, güey, qué increíble, pero qué miedo, claro.
Que además es un hecho consumado en la película. Sí. O sea, no es un spoiler que te digan que los marcianos llegaron
no,
ya.
No, es lo que primero que pasa, ahí se destapa todo.
Exacto, de hecho lo vemos en el trailer que ya está circulando, lo pueden ver en YouTube.
Y creo que otra comparación que se ha hecho bastante y que se entiende es, se mueve mucho obviamente en la zona de lo que intentó Christopher Nolan con Interstellar, cómo combinar precisamente la faceta de ciencia ficción con, exacto,
¿qué es lo que
lo más profundo de emociones
humanas? Yo recuerdo que cuando vi Interstellar, es lo que me pasó a mí, era como estar viendo una película de John Cassavetes.
Sí.
Pero con elementos de ciencia ficción.
Montado sobre Alien, exacto. En el set de... La gente de Alien les prestó el set y Cassavetes dijo, bueno, aquí hagamos esto.
Aquí hagamos esto, pero básicamente era un dramón familiar.
Sí,
o sea,
sí.
Este hombre que tiene que elegir entre permanecer con su familia, que del que es el único pilar, o irse a explorar las estrellas, que es lo que siempre había anhelado. Entonces es muy doloroso y el encuentro con Ellen Burstyn es dolorosísimo.
No,
también.
Y creo que, exacto, funciona bien. A mí me gusta mucho la película. También entiendo que me gusta en lo particular porque hay una parte en la que quizás de más se regodea en explicar la parte científica de la teoría detrás de la película, en decir que hay un fundamento real científico
acerca de los wormholes, ajá, en el espacio.
Y que es padre, porque a mí me gusta que ñoñe y demás, pero creo que también la película como experiencia completa pierde un poco el rumbo de la conexión empática que tiene con el espectador cuando se va demasiado hacia lo geeky.
Siento.
Científico. Pero creo que en Arrival tenemos como el equilibrio adecuado, es el de no te pierdes la parte de tratar de pensar en esta dinámica de qué es las preguntas de ontología profunda, de qué significa vernos con otra especie de otro planeta.
Exacto.
¿Qué significa que
somos nosotros?
Ajá. Pero no suelta en ningún momento la parte emocional de ¿Qué significaría en nuestros seres queridos? ¿Qué sabemos que hay que sacrificar? Que es como lo de Solaris. Claro. Si sabes que esta estrella a la que te acercas te hace alucinar y regresar a la vida a tus seres queridos, ¿vivirías esa mentira? ¿O dirías, no, la neta, nada más me lo estoy imaginando? Y es como en esos terrenos de ¿qué tanto estamos dispuestos a ceder o
que
no?
Que es algo que también se planteaba, por ejemplo, en esta película que se llama Event Horizon. Ajá. Que a mí me gusta mucho, que tiene mucho seguimiento de culto y que básicamente es una película de ciencia ficción que también es una historia de fantasmas. Pero pero sí, Arrival es uno de los estrenos.
Los últimos 10 minutos en verdad son memorables. Amarra todo. Creo que es un poco más, en el mejor sentido, tómenme esta palabra, manipuladora, como el final del encuentro con Ellen Bernstein como padre hijo de nuevo. Ajá. Padre hija, pero
que ahora él revisitado, que ahora él extraño, es 60 años más joven que ella, exacto. Claro.
Ese golpe junto con, ¿te acuerdas la parte en cuando él vuelve a ver los videos después de que estuvieron desconectados como 15 años? Entonces ve en 2 minutos todos los videos que le habían mandado por 2 décadas. Exacto. Y ve al hijo crecer y casarse y tener al nieto y etcétera. Condensemos todo eso en los últimos 5 minutos de la película y Amy Adams se lo roba y sí es un trancazo.
Pero es que este es el año de Amy Adams, por lo visto. Porque
no, nosotros nos tocó el programa doble. Fue primero ver Arrival y después Nocturnal Animals.
Que Nocturnal Animals es una cosa sumamente interesante.
Sí.
Es un ejercicio de metaficción, sí, que hace Tom Ford. Que Tom Ford hace...
Y eso que señalas es lo más atractivo de la película.
La metaficción, sí, es que es lo más atractivo, sí, de la propia novela. Tom Ford hace 7 años de repente impactó al mundo cuando dijo... Tom
voy
Ford,
a hacer películas.
Voy a hacer películas. Nunca había estudiado cine, pero era un gran cinéfilo. Uh-huh. Y entonces hizo una adaptación muy fiel de una novela de Christopher Isherwood llamada A Single Man. Y obtuvo de Colin Firth probablemente una de las mejores actuaciones masculinas de la década. Increíble. La película es bellísima. No es perfecta, pero es bellísima.
Y estableció que el tipo tiene una propuesta, sobre todo estética visual,
muy importante.
Que se entiende de dónde viene, de su parte de moda y diseño.
Y diseño, como muy visual. Que de hecho eso, claro, es algo que se deja ver, sí, en la secuencia de títulos de Nocturnal Animals. Uh-huh. Que había gente, leí comentarios de gente que salía de las salas en Toronto muy desconcertada de esa apertura. Pero básicamente esto tiene que ver con el personaje de Amy, sí, Adams, que tiene una galería de arte. Y lo que estamos viendo es una instalación.
Sí, exacto, ¿no? De hecho, el gancho de la historia, que como tú señalas, es la ficción dentro de la ficción, esta, uh-huh, novela que vamos
que
a ver a los protagonistas
le pasa,
enviar,
¿sí?
Exacto, y vamos a ver a la protagonista leer y conectarse, que es lo que nos engancha. El contexto en el que vamos a meternos en esa historia del desierto en Texas es un mundo de glamour y moda, porque esta chava es dueña de una galería de arte.
De arte
y
en ahí Los es donde, Ángeles, exacto, ¿no?
Él pone como su mano enorme estilística en esa parte y deja ensuciarse el resto de la narración como necesita ser
visualmente
la parte de la novela dentro de la novela, que es mucho más violenta y sí, mucho más
y es,
sucia.
Es muy brutal.
Y te engancha.
No les voy a decir aquí lo que le pasa,
nada,
a los personajes.
Exacto. En la novela dentro de la novela es así como el de ay, güey, ¿qué sigue? Y de repente no te das cuenta, que creo que este es un gran mérito en una película, cuando de repente estás tan metido en lo que está pasando en esa novela dentro de la película, lo que está leyendo la protagonista.
Exacto, que se llama Animales Nocturnos.
Ajá, que se nos olvida que estábamos leyendo una novela vía un personaje. Y exacto, cuando ella hace la pausa es como el de, ah, güey, ella tiene que ir a trabajar porque estamos, claro, leyendo. Oh. Y te quedas como en esos momentos cuando hemos todos tenido un buen libro, que hace la pausa y dices,
pero además lo más interesante
mañana,
de
¿qué
todo
va
es
a seguir?
Que... Lo más interesante de todo es la manera en la que...
¡Qué buen ritmo en la que tiene Ford!
En la que tiene que hacer... Si Ford hizo lo que supongo que tuvo que haber hecho para poder hacer el cierre, el ajuste... Porque a Austin Bright, el autor de la novela, se le cae. A él sí se le cae el pastel. Porque te cierra la novela dentro de la novela, pero luego vienen las reacciones.
Sí.
Y la reacción de Susan en la novela, después de que lee la novela que le da a Edward, su marido, es muy distinta a lo que uno hubiera esperado. Yo no sé, porque Tom Ford aquí lo que tomó fue que hizo crecer todo el universo de Susan en formas que no aparecían en la novela. Que esto es algo que lo vuelve mucho más interesante. Por ejemplo, el personaje de la madre de Susan, que lo interpreta Laura Linney,
sí,
no aparece en la novela original. Y también el truco de que el personaje de Edward y el personaje de Tony los interprete Jake Gyllenhaal, a los dos.
Sí.
Es muy interesante, sobre todo porque en efecto nos confirma.
Proyecta distinto la lectura de la novela, obviamente.
Por supuesto. De hecho, en la novela, en el primer capítulo, cuando Susan empieza a leerlo, dice: es que no me tengo que imaginar a Tony como Edward, porque de hecho Edward está describiendo aquí que Tony es así y así, pero no puede evitarlo. Y entonces estamos viendo, la verdad es que temáticamente la novela es un ejercicio sumamente complejo y por lo que entiendo la película también lo es, así que es estrena aquí en noviembre.
Funciona bien, exacto, en esa parte del ejercicio. No sé si el desenlace sea del nivel que llega a desarrollar en partes anteriores la misma película. Creo que es más bien la experiencia que logra crear en ciertos momentos nada más. Pero sí, pero creo que se lo debe a la novela, la falta de esa...
Sí, fuerza. La novela tiene esa falla de origen.
No tiene, exacto. Entonces
eso ya viene directo de la novela. Y
lo que dices, le ayuda como... Y qué bueno que lo señalas. Sí, le ayuda el ampliar el contexto con estas otras como historias periféricas, como la de la mamá, que le da en un par de conversaciones, en verdad, le da otra profundidad al personaje de Amy Adams al entenderla, claro, a través de los otros ojos.
Por supuesto, porque entonces estamos viendo qué es lo que realmente estaba viendo Edward, porque en realidad a Edward lo conocemos poco.
Sí.
Al que conocemos es a Tony, pero Tony es ficticio, ¿o no?
Exacto, o sea, el que tanto se parece o no, porque por algo lo estás proyectando, imaginándotelo igual.
O sea, es que por algo tú eres un ex marido que está resentido, que durante 10 años no ha hablado con su ex mujer, y de repente de la noche a la mañana le haces llegar: mira, escribí esto. Y lo peor de todo es que además la novela se llama como el apodo que te puso a ti.
Entonces es un juego mental de gato y ratón, cruel.
Y es una película, tengo entendido que sí es una película muy cruel. ¿Sí? El tráiler es abrumador. Pero habrá que verla en noviembre cuando se estrene y comentaremos.
Sí, creo que es de las que hay que poner en el mapa y que empiezan a mover la balanza hacia otro tipo de propuesta.
Y es interesante que además Amy Adams tenga estas dos películas tan buenas, porque es una actriz que es compleja, no a todo mundo le gusta.
Sí.
A mí sí me gusta mucho, pero no a todo el mundo. Y ya le toca que le haga justicia a la revolución, si es que le va a hacer la justicia a la revolución en algún momento. También otra cosa que estrenó fue La La Land, o La La Land. Es La La Land.
La La Land.
La La Land.
Es como la llaman ellos mismos.
La La Land, que es los paraguas de Cherburgo para esta nueva generación.
Sí. Bueno, no, porque no cantan todo el tiempo.
Ah, bueno,
que es lo primero que hace a los paraguas de Cherburgo. Los paraguas, exacto.
Es que yo por eso siempre digo que Los Paraguas de Cherburgo es la película de ciencia ficción más bonita de la historia.
Es lo primero, a mí me tocó precisamente entrevistar a Damien Chazelle, y lo primero que dice es pero por supuesto que esa es la película que más veces he visto y que más me ha marcado, pero mi película nunca se puede parecer a eso, porque en mi película hay un momento en el que hay diálogos, punto.
Claro.
Dejemos de eso, ningún musical se va a parecer a esa película hasta que sea toda musical, o sea, que no exista un solo momento que no cante.
No creo que nadie se atreva. Exacto. Nadie tiene los pantalones que tenía Jack Demme cuando se aventó a hacer eso. Así es que pues está bien, pero Chazelle fue muy inteligente, no solamente porque el guión en efecto tiene todo el aspecto de ser muy astuto. Eso sí, ya le eché un ojo yo al guión, el guión ya anduvo circulando y me parece muy brillante, está muy bien escrita y además se apoya en la química probada que existe entre Emma Stone y Ryan Gosling.
Sí, es imposible no verlo, o sea, y creo que quedó en manifiesto en Stupid Crazy Love.
Sí, ahí, bueno, la famosa escena de tienes que estar photoshopeado porque no es real. Sí, es gloriosa. Y luego también lo mejor que había en Enemigos Públicos, Gun Squad, que le fue tan mal. Que lo único memorable eran las escenas entre ellos dos.
Sí. No, la verdad es que aquí sí Chazelle apuesta por hacer la película homenaje al musical como género olvidado, que sabe que ya no funciona, que quedó, y que además por ahí conecta con su anterior película, es el de ¿por qué hablas de jazz en Whiplash? Porque el jazz es el otro género olvidado que ya no está de moda, que lo leen unos cuantos, que quedó en el olvido, que en algún momento fue la música, como el musical en algún momento fue el género que más vendía boletos, ya no, punto, cambió, es el de lo tengo que contar distinto. O sea, el tipo es lo suficientemente nerd como para de repente explicarte durante la entrevista que obviamente revisó todos los grandes musicales de la época y de mí, y sabía, por ejemplo, en cuántos cortes están hechos en promedio cada escena de Fred Astaire o de Ginger Rogers o demás. Es el de, y eso no funciona hoy en día, tienes que hacer por lo menos 7 cortes más. Entonces, pero ¿cómo lo llevas a otro escenario? O tienes que hacer muchísimos cortes menos. Es el de, güey, en lugar de 4 tienes que hacer 1. Esta parte como del plano secuencia, que es como un poco más lucidor actual. Y hay un par muy bonitos donde los dos se lucen de, oye, qué bien bailan los dos.
Que de además, hecho, es de donde se toma el fotograma para hacer, ¿sí?, el cartel, que sí, es, sí, la, sí, imagen que todos ustedes conocen, ella con el vestido amarillo y él en mangas de camisa.
Y ese juego del cine fantástico, del cine mágico, del musical, que era, ya sabes, de repente puedes estar en un parque y de repente todo se oscurece y ya nada más estás tú como en un escenario.
¡Claro! Esa ya que hacía esas cosas.
Woody ya Allen nunca vemos.
Woody Allen lo quiso hacer hace 20 años, sí, con Todo Mundo Dice Te Amo. Y la verdad es que no le salió tan mal, pero no todo el mundo tiene ese talento. Yo confío en que Chazelle sí.
Sí.
Y es una de las películas que más ha generado expectativas.
No, y en verdad,
a lo largo del año.
Yo no soy el más grande fan de los musicales.
Pero si la ves que vaya para mejor película, ¿va a ser una de las 10?
Podría, ¿eh? Y creo que le va a ayudar demasiado que va a robar en los Golden Globes, porque no hay una comedia que se le vaya a medir al... Porque además el asunto de este musical es que no se va hacia la parte ligera, sino tiene un mensaje casi dramático detrás. Sí. O sea, si no fuera musical, si no la tuviéramos que categorizar en musical, solo por el tema, las decisiones de los personajes,
lo que se plantea en el guión, sí,
sería hacia drama, ¿sabes?
Pues es que es, sí.
Entonces, como el de, me parece muy interesante que...
Pues lo que pasa es que son los sueños rotos de estos dos personajes. Ajá. Mia quiere ser una actriz.
No, y es la historia de los soñadores en la ciudad típica, icónica para los soñadores, que además es una ciudad construida a base de rechazos.
¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer para poder conseguir hacer lo que quieres?
¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Exacto.
¿Tu dignidad o al otro al que amas? Ajá. O sea, es básicamente... Es un problema que se plantea en muchos musicales clásicos, sí, en cintas como esa es una telenovela. No, Nace una estrella. Pero tú sabes a lo que me refiero.
Flash Dance, exacto, tu amor al arte y tu amor a algo más, tu familia o tu pareja, etcétera.
O a ti mismo. Incluso a ti mismo. Sí. Así que sí, yo siento...
Que conecta, de nuevo estamos hablando de lo que platicaba Whiplash. ¿En qué momento dices no? Ya no, o en esto es mi pasión, esto es lo único que puedo hacer, y mandas al carajo al resto del universo.
Ahí lo tienes. Yo siento que Chazelle es alguien que amerita atención.
Sí, definitivamente.
Y creo que definitivamente sí va a ser la indie que se cuele este año. Sí. Muy probablemente, porque además
es linda.
La caballada ha estado flaca, sí, y es muy probable que sí veamos a Arrival y a, no sé si Nocturnal Animals, pero Arrival sí seguro va para las 10.
No, creo que La La Land tiene un gran momentum que se puede sostener durante el suficiente tiempo para llegar muy bien a final de año a todas esas votaciones y nominaciones.
Pues aquí primero la iban a soltar en agosto, finalmente la retuvieron, sí, y ahora creo que la van a soltar también en noviembre. O hasta Navidad, no sé hasta...
Yo sabía que noviembre, hasta ahora.
Pero pues sí, depende de ver qué tal le vaya y qué tengan planificado para estreno de Navidad en el mercado, porque creo que también es una película que podría funcionar en ese momento.
Sí.
No lo sé.
Porque acuérdate que también diciembre hay mucho estreno muy comercial, o sea, está Star Wars Rogue One y están como esos cortes que espantan a cualquier otro estreno, porque si en vacaciones sabes que es lo que la mayoría va a ir a ver o buscar.
Bueno, sí, nada más que mientras no hagan lo que hizo Sony aquí con Cazafantasmas, que se esperó y perdió dos fines de semana muy buenos.
No, creo que La La Land, la verdad, es muy disfrutable. La pasa uno muy, muy bien en esa como magia de regresarte a esos territorios idílicos.
Si te gusta el musical, ya la hiciste.
Y que además hay un chiste ahí mismo de en Technicolor, en CinemaScope, ¿sabes? Que... Tiene rato que no disfrutas esa saturación de colores pastel en la pantallota.
Por supuesto, es algo que tiene que verse. Digo, yo suelo decir, esto se va a mi colección de Blu-rays. ¿Sí? Y esta, aún sin previa vista.
Seguro, claro.
Esta sí se va, pero directito.
No, y van a salir, como sales tarareando las de Whiplash, vas a salir lo mismo con La La Land.
Sin lugar a dudas. Pero bueno, damas y caballeros, este fue el resumen de Arturo Aguilar. Desde Toronto, aquí así entregado es. En persona, en Polanco. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a hablar de nuestras de nuestras recomendaciones domésticas, que es nuestra sección que más nos piden y nos aturruca la gente que dice que les gusta. Y pues tenemos dos recomendaciones domésticas. Uno es una serie de televisión que a Arturo le gusta.
Sí.
Que yo me sumo a la curiosidad por verla, porque yo no la he visto todavía, que es Master of None.
Así es. Serie escrita y desarrollada por Aziz Ansari, comediante.
Que también escribió un libro que se llama
Mother Romance. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y la verdad me parece muy interesante la serie de reflexiones que hace. Y tú y yo lo hemos además platicado hasta fuera del aire como amigos y demás. Lo curioso de las situaciones emocionales y de solteros o de parejas que la vida moderna tiene con las nuevas reglas que tiene, ¿sabes?
Exacto.
Así, desde la parte de cuántos años tienes y qué roles esperan para hombres o mujeres, los contextos urbanos modernos de también a lo que nos dedicamos y cómo es normal que de repente o llegues soltero y todo el mundo lo vea raro, o llegues divorciado, que también es como de lo más normal, y las enormes diferencias que hay con cómo pasaron esta etapa nuestros papás. O sea, es
por supuesto
día y noche, o sea, nada que ver las preocupaciones que nosotros teníamos a los 20 o 30 de salir con alguien. Ellos estaban en otro canal.
Ellos ya tenían niños.
Exacto, preocupación de, claro, te imaginas tú y yo pensando en el de, no, ahorita yo ya tendría un Arturito de 10 años y estaría preocupado con esto de la escuela y que si lo vamos a inscribir al fútbol o que si la clase de no sé qué que otras cosas. Mientras que tú y yo estamos en otra clase de preocupaciones de lo más absurdas y ridículas al mismo tiempo.
Preguntándonos, ¿me iré a llamar? ¿Me iré a contestar el mensaje? ¿Me iré a gustar tener esa cita?
Ajá, flojera es. Oye, ¿fuiste a la cena que invitaron para tal presentación de tal festival?
No,
qué flojera, güey. Ir a ver de nuevo a todos los colegas. Además, prefiero, picarme los
ojos. O la preocupación que tienes con cosas como, me gusta esta persona, pero no debería de gustarme, pero más y como me gusta. Ajá,
pero entonces le voy a poner más likes a sus tweets o a sus fotos en Instagram para que se dé cuenta, porque eso es como un guiño de hola, ¿cómo estás? Ese terreno de
me mandó un emoticón de beso, ¿qué hago? ¿Qué quiere decir eso? No entiendo, emoticones, no entiendo, tengo 42 años y no entiendo, pero bueno, sí.
En ese terreno de reflexiones modernas se mueve la comedia de Master of None de Aziz Ansari, y creo que hay varios ejercicios muy muy interesantes, sobre todo hay uno en el que hace la comparación de lo que nuestros padres vivían a lo que nosotros vivimos y que en verdad no tiene nada que ver, y muy pocas veces nos detenemos en el camino a ver la clase de vida que podemos llevar gracias a un sacrificio generacional de tomar otro tipo de trabajo. O sea, yo siempre lo he dicho, somos la generación Reality Bites, donde precisamente el punto era el de nos podemos dedicar a cosas como humanidades, que significa no hacemos nada realmente práctico o útil. O sea, no construimos nada. No es como ser un doctor o ser un albañil o ser un panadero, ¿sabes?
Exacto.
Un eléctrico, como toda la generación de nuestros papás, o eres un contador o un economista.
O un ingeniero o un abogado.
No, ¿qué estudiamos? Letras, comunicación, historia del arte. ¿What?
Exacto.
¿Y a qué nos dedicamos? A ir por la vida divagando y preguntándonos cosas en bola.
Exacto, y a escribir cosas que impresionen a los demás. ¿Sí? y que nos paguen suficientemente bien para poder sostener nuestro alquiler.
Nos pagan por ideas que nos provoca alguien más con cosas que hacen.
Exacto. A mí me habían preguntado que por qué no era yo director de cine, que a ver si tan buen crítico de cine, ¿por qué no le dije yo cine? Y dije, ay, no, yo Guácala. Siento que yo no podría, le tengo demasiado respeto al cine como para dirigir una película, pero soy muy buen espectador, eso sí.
Sí, no, son cosas distintas. Entonces, por ahí creo que me gusta mucho lo que hace Master of None. También hay uno en donde separa la cuestión todavía de cuestión de género.
Masculino y femenino.
Ajá, es verdad, nuestra sociedad marca las experiencias de qué significa literal, y lo ponen en un ejemplo, una chava ir con sus dos amigas a un bar a tomarse unas chelas y de ahí regresar caminando a su casa. Esa misma experiencia de dos chavos que van a tomarse a un bar unas chelas y de ahí uno de ellos regresa caminando a su casa, son dos realidades totalmente distintas.
Porque ya de por sí, es más, si no nos veíamos muy lejos, el caso este que se acaba, que yo no entiendo por qué fue noticia, pero aquí en México lo fue y fue trending topic en redes sociales, lo de la famosa Lady Coralina. Una chica de Monterrey en su despedida de soltera se da unos besos con una persona que aparentemente no conoce, un otro muchacho. Y sus amigas o El caso es que fueron otras mujeres que iban con ella, sí. No sé si eran sus amigas o no. Hacen un video, el video se vuelve viral y el novio, muy ofendido porque es de una buena familia de San Nicolás de los Garza, públicamente anuncia que la repudia y cancela la boda. Por supuesto, se vuelve un escándalo social y hasta en los periódicos sale. Y si hubiera sido al revés, a nadie le hubiera importado.
Exacto.
Entonces ahí está nuestro doble moral. ¿Y quiénes además le hacen este daño moral a esta pobre chava que tomó una decisión errónea, pero finalmente para eso son las despedidas de soltero o de soltera, para no pensar y hacer cosas impulsivamente? O sea, a esta chava, ¿quiénes la exhiben? ¡Otras mujeres! ¿What?
No sé. No, por ahí va, exacto. Hay un episodio donde un poco es alrededor de la sorpresa para los hombres de... Todas las amigas que conocen han tenido que pasar por alguna situación de acoso sexual de diferente tipo.
Que es aterrador,
obvio,
¿verdad?
Es así como el de... ¿Y no lo sabías? Y ellos como en el de... ¿En serio a todas ustedes? Y así como ellas cara de... Güey, o sea, no una o dos veces. Tengo un catálogo de experiencia.
Porque lo mismo puede ser desde que te dicen bizcocho, sí, en la, exacto, calle, a que un baboso te pegue una, exacto, nalgada en el metro o te pueda pasar algo peor.
Sí. Y es así como de, ¿qué? ¿Pero cómo no? ¿No es un cumplido? Esas cuestiones. En serio.
Es exactamente. Pues interesante.
En Netflix.
Tendré que verla. Está en Netflix. Así que prometo verla y ya luego la comentaremos. Y ahora vamos a hablar de nuestra recomendación doméstica que está disponible en DVD, Blu-ray, sí, Netflix y todas las plataformas digitales disponibles. Y que además lo amerita porque acaba de fallecer Curtis Hanson. L.A. Confidential o Los Ángeles al Desnudo. ¡Wow!
Qué gran película.
Es una de las mejores películas de los 90, por donde se mire.
Sí, de hecho yo me acuerdo que fue de esas películas que cuando vi sí me movió así como el de, qué bien está hecha.
¿Sabes dónde
qué
vi
buenas
esa película?
Actuaciones, y querías como empezar a investigar qué más había hecho toda la gente involucrada.
Uh-huh. Te querías leer los libros de James Ellroy.
Ajá.
Yo caí a ver esa película en lo que es ahora el Plaza Condesa, sí. Era un cine. Y era un cine con una pantalla inmensa.
Sí.
Entonces se veía enorme. Pues me quedé, hice permanencia voluntaria y me quedé. Porque era la primera vez que yo veía realmente a Russell Crowe. Ya lo había visto en otras películas, pero no le había prestado atención. Y aquí sí fue así como que... ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este bruto total?
Sí, animal.
Animal. Pero con este corazón tan tierno, ¿no? Fue la primera vez que vi a Guy Pearce en un papel adulto. Ya lo había visto unos años antes en Priscilla, pero en Priscilla él era muy joven y además su personaje era completamente distinto. Y fue como dije, wow, ver a James Cromwell, que lo había visto tanto en tele, pero era poco verlo en cine. Y también reconocer que Kevin Spacey y Kim Basinger eran mucho más que carisma.
Sí.
Son estupendos actores.
No, la película lo tiene todo. Es un film noir perfecto.
Absolutamente.
O sea, hace eso.
Tiene hasta humor. Tiene hasta humor. Está esta famosa escena que ocurre en el restaurante Chasen's cuando llega Guy Pearce y le dice, tú eres una puta por mucho que te parezcas a Lana Turner. Y no es la otra. Le avienta una copa en la cara, le da una cachetada y se va muy ofendida. Es la novia de Tony Stompanato, es Lana Turner de verdad.
Sí, ese sí es Lana Turner. Sí.
Sí, que vamos, los que ya sabíamos, los que tenemos algo de conocimiento del folclore hollywoodense, sí sabemos, pero la gente que no sabía decía así como que cómo, ¿no?
Porque además parte de la historia es que hay una red de prostitutas
que se
parecen, son chistes que se parezcan a estas figuras de la
época.
Bueno,
de hecho el personaje principal femenino
el
que
de
es
Kim Basinger
es Veronica Lake.
Sí.
Está caracterizada como Veronica Lake. Sí. Con el mechón sobre el ojo, sí, y toda la cosa, ¿no?
Sí, sí.
Pero qué bonita. No, bonita no es la palabra. Qué apasionante, qué intrigante, qué violenta, qué sórdida.
Qué compleja,
y
es que tenía tantas cosas, ¿sí?
Qué fascinante película es.
No, era de esas películas que te despertaba el de querer saber más sobre ella. Y si te presentaba... Para mí, por ejemplo, era como el acercamiento un poco más hacia el cine negro desde lo comercial.
¡Claro!
Era como la versión Hollywood de, pero yo había visto en la historia del cine que esto se hacía un poco más antes. Ese de, güey, esto está súper bien ahora, ¿por qué no hemos hecho más? Y regresas y acabas revisitando más la época de
Marvel. Y vas a ver, y entonces vas a ver películas como Key Largo, como el Cartero Siempre Llama Dos Veces, uh-huh. Double Indemnity, y por supuesto sí. Llegas a la película en la que nació todo, que es Laura.
Sí.
De Preminger, que es la primera película del film noir americano, y ves las películas francesas como Le Corbeau, como Diabolique.
Creo que ese es un gran mérito de LA Confidential, que servía como presentación hacia esos terrenos, como presentación de, ah, mira, ve a estos buenos actores, luego vemos qué siguen haciendo, ¿no?
Por supuesto, y fue una manera de Hollywood rendirle un homenaje, o al menos Curtis Hanson rendirle un homenaje a un Hollywood que ya no existía. Sí. Y que de hecho el Hollywood al que pertenece LA Confidential ya tampoco existe.
No.
Ya no existen. Ya una película como LA Confidential no sé si se podría hacer ahora.
No, es que es ese medio rango que platicamos ahorita de sí necesita producción, pero no es la mega producción.
Exacto.
Y se quedaría.
¿Y a qué público atraería?
En medio. Exacto, es como muy de nicho, porque
sería,
es de
más,
género.
Sería más como una miniserie de televisión, uh-huh. ahora, que es lo que hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas? Sí. Que la televisión ahora ha venido
está
a sustituir.
Está recuperando eso.
Ha venido a sustituir el cine en muchos aspectos.
No, porque puedes convertir tu película de 2 horas en algo de 6 y pasar los 6 capítulos y ya le ganaste.
Por supuesto. Y es lo que ocurre. De hecho, pensando en LA Confidential, lo más parecido a LA Confidential que he visto, porque además ha sido imposible poder adaptar las otras novelas de James Ellroy. Bueno, se adaptó de Black Dahlia, que fue fallidísima, sí, no. Y es una pena, pobre Brian De Palma.
No.
Pero White Jazz, por ejemplo, nunca se ha podido adaptar y ha habido intención. Hasta George Clooney estuvo involucrado y nomás no se pudo levantar del suelo. Quizás en televisión tendrá una mejor oportunidad. Lo más parecido, curiosamente, a LA Confidential que he visto recientemente es otra serie que también está en Netflix que se llama Marcella. Que es una serie de, son, creo que son 8 capítulos y son Anna Friel hace de una detective de la policía londinense que se ve involucrada en el caso del asesinato del amante de su marido.
Hola.
Y entonces es una cosa muy film noir, pero también con ese con esos toques posmodernos que le daba Curtis Hanson.
Sí.
Qué atmósferas, qué bárbaro. La verdad es que es una gran, gran, gran película y está muy...
Y es fácil
muy
de conseguir.
Es en muy
serio,
fácil
sí.
de conseguir. El Blu-ray está disponible en las tiendas de siempre a un precio muy razonable.
Sí, la verdad.
Está disponible en Netflix. Yo recomiendo el Blu-ray porque tiene extras.
Sí, la película lo vale.
Tiene un excelente comentario de Curtis Hanson, que además, te digo, hablando de él, me enteré cuál fue... Primero dijeron que había muerto a consecuencia de una enfermedad. Y yo decía, pero ¿por qué hace tantos años que no veía yo algo dirigido por Curtis Hanson? Ahora ya se explicó su esposa, la productora Rebecca something. El apellido es un poco difícil de pronunciar, pero habló con el Los Angeles Times y explicó que básicamente Curtis se retiró después de hacer In Her Shoes porque se le diagnosticó un trastorno neurológico. Que lo que provocaba era un deterioro progresivo del lóbulo frontal.
Órale.
Entonces, cuando murió, estaba prácticamente en un estado vegetativo. No era Alzheimer, sino algo mucho más agresivo que el Alzheimer. Y fue muy repentino y se lo llevó básicamente en 4 años. Y es una pena porque realmente Curtis Hanson era un gran, gran, gran director.
Sí.
Y amerita, como dijimos antes, que usted lo vea.
Sí, revisiten su obra.
Muy bien, pues esta ha sido la linterna mágica de esta semana. Arturo, siempre es un placer tenerte en esta casa.
Muchas gracias por la invitación.
Nos escucharemos la próxima semana y estén pendientes porque vamos a tener una emisión especial desde el Festival de Morelia, que estamos aquí haciendo ya los arreglos pertinentes para echar relajo desde Morelia. Muchísimas gracias por escucharnos y les recordamos que si ustedes en el negocio al que se dediquen no tienen fama de monstruo, todavía no son estrellas. Buenas noches.
Dixo presentó Linterna Mágica. Mágica, con Miguel Cane.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.